Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Jesucristo nos está, más bien Pedro nos está diciendo que Jesucristo nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida piadosa. Y ese conocimiento que Jesucristo nos lo ha dado está en las Santas Escrituras. Capítulo 1, versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia verdad. Pedro está enfatizando que nosotros como hijos de Dios debemos estar creciendo en conocimiento de Jesucristo y de su obra que ha hecho por cada uno de nosotros. El último versículo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice de esta manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El conocimiento para nosotros es bien importante, para que nosotros podamos reconocer que la palabra que está siendo expuesta es realmente proveniente de la Santa Escritura, la cual Dios exhaló a través de sus apóstoles y profetas y aquellos escritores de la Biblia que Él escogió. Y para que usted pueda estar bien cimentado en la verdad de la palabra de Dios y no en las emociones del predicador. Nosotros como Josecito y yo somos bien dados al sentimentalismo. Si estamos empezando a predicar de algo triste, lloramos. Si estamos predicando de algo alegre, nos reímos. Y si estamos predicando de algo que hace que se enoje, se enoja. Y estamos viviendo lo que estamos enseñando. Y usted va a estar bien si usted puede seguir la Escritura y saber que lo que se le está diciendo es realmente palabra de Dios. Vamos a orar para empezar nuestro estudio de esta mañana. Bendito Dios, abre nuestros ojos, Señor, ilumina nuestro entendimiento, muéstranos tu rostro a través de tu palabra, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cada cristiano es un teólogo. Teo significa Dios, y logos es una palabra, un concepto o una idea acerca de Dios. Nosotros en la iglesia siempre estamos aprendiendo sobre los temas relativos a Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ser un cristiano en el sentido bíblico de la palabra significa ser un discípulo de Cristo. Un discípulo es un estudiante que se ha matriculado en la escuela de Cristo. El discípulo ha sido llamado para seguir un estudio disciplinado de las cosas de Dios. Teología. Todos los cristianos debemos estar creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso es para los discípulos, los creyentes, los cristianos. Ahora, ¿qué hay de las personas que toman indiferentemente a Dios? Bueno, ellos también son teólogos. Su teología es la indiferencia hacia Dios. Esa es su idea de ellos. Dios no es importante. Yo puedo vivir mi vida y arreglármelas como pueda y hacer a Dios a un lado. Esa es la teología de las personas indiferentes acerca de Dios. Y su indiferencia hacia Dios los va a llevar a un resultado. Y el resultado va a ser uno bien costoso. El tal vez perder su alma en las llamas del infierno por su indiferencia de no buscar a Dios. Ahora, hay otros que se llaman a sí mismos ateos. Su teología es que para ellos no hay Dios. Así es que todos somos teólogos, para bien o para mal, y no se trata de ningún asunto pequeño el hacerlo para mal. Hoy me gustaría compartir con ustedes una palabra teológica y su significado bíblico de ella, la justificación. Del griego dikaiosis, denota el acto de pronunciar justo, justificación o absolución. Es la idea que da de que Dios pronuncia justo a alguien que no lo era. Se usa en la Epístola a los Romanos, significando el establecimiento de una persona como justa por absolución de culpa. Adán y Eva, cuando fueron creados perfectos, ellos no necesitaban ser justificados. No tenía culpa, no había desobediencia, no había pecado, no había nada que necesitara ser castigado, así es que no había necesidad de juicio. Y ellos eran perfectos a los ojos de Dios, porque esa es la forma que Dios los hizo. Esta mañana, cuando me desperté, empecé a orar al Señor. Señor, te doy gracias de que hasta ahora he sido un día perfecto, no he mentido, no me he enojado, no he dudado de tus providencias, no han pasado malos pensamientos por mi mente. Ahora te pido, Señor, ya que me voy a levantar, de que estés conmigo y que me ayudes a no pecar. Así es que estaba dormido, no estaba pecando, pero una vez que desperté, oh my goodness, hay que pedir la ayuda de Dios para poder estar bien con Él. Así es que Adán y Eva, siendo perfectos, no necesitaban el juicio, el castigo, o que fueran necesario que se les adjudicara justicia alguna. Ellos eran perfectos hasta que desobedecieron a Dios y pecaron. Una vez que ellos pecaron, fue necesario que recibieran el justo juicio de Dios y el castigo como pago por su desobediencia, que es la separación eterna de Dios y el castigo también perpetuo, merecedero de su transgresión. Así es que la persona justa y perfecta va al cielo con Dios. La persona que pecare será merecedora del juicio de Dios y el castigo o pago por su culpa, que es la separación eterna que dio de Dios en el fuego eterno del infierno. Así es que si usted es perfecto, santo y justo, tiene acceso a la presencia de Dios y al cielo. Pero si no lo es, el lugar al que está reparado para usted es el de el juicio y la ira de Dios y el castigo eterno en el infierno por los pecados que haya cometido. Así es que alguien podría decirse, bueno, ¿y cuáles son mis opciones? Si alguien ha pecado, ¿cuáles son las opciones? Opción número uno, castigo eterno. Opción número dos, castigo eterno. Opción número tres, castigo eterno. Es la única opción que nos queda a todos aquellos que han pecado y que se están basando en sus buenas obras, en su religión, en qué buenos ellos son con diferencia a los demás para tratar de entrar al cielo, y la única opción que tienen es castigo eterno. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, y esta muerte es una separación de Dios. Cuando el cuerpo muere, lo que sucede es que el cuerpo físico es separado del alma y hay una separación. El cuerpo va a la tierra y la alma va a un lugar. Y de acuerdo a lo que a ellos hayan tenido en su corazón acerca de Jesucristo, pueden ser el castigo eterno o puede ser la presencia de Dios para siempre. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dijo 99.9999% de la gente, dice todos, el 100% de la gente ha tenido algún pensamiento que no era correcto o han hecho alguna obra que era pecado delante de los ojos de Dios y todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Romanos 2:5, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si usted es un creyente o es alguien indiferente a Dios o alguien que niega la existencia de Dios, estas verdades aplican a cada ser humano. La palabra de Dios es verdad, la tomemos en consideración o no, la aceptemos o no. Job se hizo esta pregunta. Job era el hombre que recibió testimonio de parte de Dios de ser justo, apartado del mal, y que siempre hacía lo que Dios le pedía. Dice Dios a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que es justo, perfecto, apartado del mal y que me sirve? Eso fue lo que Dios decía de él. Y este Job dijo de él mismo: ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Él, el hombre más justo, reconocido como justo de parte de Dios, dijo que él necesitaba un redentor. Él dijo: yo necesito a alguien que ponga su mano con Dios y que ponga su mano conmigo y que sea el puente intermediario para que yo pueda llegar a estar en la presencia de Dios. Una vez que Dios vino y habló con Job, Job, el hombre más justo conocido en la tierra, dijo que sus entrañas se le carcomían, que se tapaba su boca, porque sus ojos habían visto al justo, al santo, a Dios. Entonces él pedía un redentor y él sabía y murió en fe, sabiendo que sus ojos, aún después de muerto, verían a su Salvador. Así es que la pregunta del hombre hoy se dice: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Jesús respondió a esta pregunta que había sido hecha de otra forma. La pregunta era: ¿quién entonces podrá ser salvo? Jesucristo dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Gálatas 3:11 nos dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así es que la ley quiere decir de los mandamientos, de las 10 mandamientos, de las 1,000 variaciones de los mandamientos, de las obras, de la religión. Pablo está diciendo que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y ya había dicho: porque todos han pecado y han caído cortos de hacer lo que era justo. Y al haber caído justo, cortitos, no era que les faltó poquitito. Es que, por ejemplo, si yo soy un jugador de básquetbol y me dicen que yo tengo que brincar y alcanzar el aro de hasta 10 pies, entonces yo puedo alcanzar y por poquitito lo alcanzo. Pero el brinco que se me pide hacer es que yo brinque y alcance a tocar a Dios donde Él está. Así es que cuando brinco, brinco 8 pies y ya no alcanzo a llegar ahí, y eso, caí corto de lo que yo era requerido de mí. Y el haber caído corto no fue por un poquitito, fue por una inmensidad de separación, la cual no me permitió alcanzar lo que Dios pide de mí para ser justo delante de sus ojos. Así es que dice que por la ley nadie podrá ser justificado para con Dios, y después nos da un rayo de esperanza: el justo por la fe vivirá. Así es que la doctrina de la justificación es considerada por el apóstol Pablo como el corazón del Evangelio. Tengo varios textos: Romanos 1:17, si los quieren anotar, el capítulo 3 del 21 hasta el 5:21, apúntenlos y léanlos en su casa para que tengan mejor conocimiento del Evangelio y de la justificación que Dios provee. Gálatas 2, capítulo 15 hasta el 5:1. Les voy a leer solamente el 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justificación es un acto judicial de Dios por medio del cual indulta, y no es una mala palabra, es perdonar, es justificar, absolución, pasar por alto o olvidar. Así es que la justificación es un acto judicial de Dios por el medio del cual Él perdona a los pecadores, que son las personas malvadas e impías, sus pecados. Entonces, ¿qué? Vamos a leer Romanos. Voy a leerles Romanos, capítulo 3, versículo 9-24. Y no les digo que vayan ahí, porque yo estoy usando la Nueva Biblia de los Hispanos y es unas pequeñas variaciones en palabras con la Reina Valera. Entonces, ¿qué? Dijo Pablo, ¿somos mejores que ellos? Pablo, siendo judío, teniendo las sagradas escrituras del Antiguo Testamento y a través de la nación judía haber venido el Salvador y a través de ellos haber sido dada los mandamientos y las leyes, ¿y qué? ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Todos van a tener que dar cuentas delante de Dios por todos estos actos de ignorancia y de atropello contra la ley de Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Así es que cuando está diciendo aquí, esta justicia de Dios por medio de la fe, esta justicia de Dios quiere decir que proviene de Dios. No es que la justicia de Dios, sino que la justicia que Dios ahora va a proveer, dice que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Y ahora dice, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no han alcanzado la gloria de Dios. Todos son justificados, versículo 24, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Leyendo nuestras escrituras y entendiendo todo lo que Pablo está diciéndonos, de repente nos tira palabras que si no hemos estado estudiando un poquito, no sabemos lo que dice redención. ¿Qué es redención? Redención es otra palabra de esas que se llaman teológicas, y se llama solamente teológica porque se refiere a lo que Dios está haciendo. Dice, agorazo, comprar. Así es que la redención es comprar. Exagorazo es otra palabra. Dice, redimir, comprar a un esclavo para darle libertad. Y lutros, un rescate. Así es que cuando está diciendo que ustedes han sido justificados gratuitamente por la gracia de Jesucristo por medio de la redención. Fueron comprados para ser liberados de algo y puestos en libertad por un rescate pagado. El rescate pagado fue por Jesucristo para ser nosotros liberados de la esclavitud, del pecado y de la muerte en la cual estábamos todos encerrados. La justificación es un acto judicial de Dios, por medio del cual indulta, perdona a los pecadores, aceptándonos como justos y corrigiendo de manera permanente su relación con Él, con Dios, de quienes antes se hallaban alejados. Nosotros que anteriormente estábamos muertos en delitos y pecados y alejados de la gloria de Dios, este pago de Jesucristo nos ha redimido, nos ha comprado y la justificación, el acto judicial de Dios por el cual Él nos perdona sus pecados, ha sido imputado. Esta sentencia, el acto de judicial de Dios, es el don divino, es un regalo de Dios de la justicia. En Romanos capítulo 5, del 15 al 17, nos da a entender la concesión por parte de Dios de una categoría de aceptación. Esta categoría de aceptación, quiere decir, es una irrevocable aceptación por parte de Dios en atención a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, se los voy a leer, dice, poquito el 18, dice, y todo esto procede de Dios, Padre, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Si es que Dios mismo ha hecho la obra que usted y yo no podíamos hacer. Al que no conoció pecado, a Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así es que si Dios declara justo a los pecadores, alguien podría decir o decir que eso viene a ser como una injusticia, porque aún el Antiguo Testamento declaraba de que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación delante del Señor. ¿Cómo es que Dios puede justificar al pecador? Si un malhechor, homicida, ladrón y todas las maldades que usted le quiera poner llega delante del juez, y como el juez estuvo platicando con el malhechor y el malhechor le dijo, ya me voy a portar bien, dame chance por esta. Entonces el juez se para delante del tribunal y dice, pues estuve hablando un poco con el acusado y él se ha arrepentido de lo que ha hecho, así es que le voy a dar chance y lo voy a dejar ir. Entonces está creando una gran injusticia contra todas las víctimas y las familiares de las víctimas que este hombre causó daño. ¿Cómo es que este juez puede llamarse justo? ¿Y cómo es que Dios puede perdonar al pecador y darnos una clase de justicia y que dice que es irreprochable y eterna? Dice la palabra de Dios que esta justicia que Dios está proveyendo para los pecadores es un justo juicio porque se basa en la justicia de Jesucristo, el cual, como el postrer Adán, la situación es esta. El primer Adán, Adán, el primer Adán, Adán, era nuestra representante, nuestra cabeza representante, el cual Dios puso la humanidad en él. Y de él iba a venir toda la humanidad. Cuando él pecó, dice, todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Usted podría decir, no es justo, si me hubiera puesto a mí, ok, hubieran puesto a Martín. En el principio, el Señor creyó a Martín y después de su costilla sacó a Jenny. Lo mismo hubieran pecado igual que Adán lo hizo. O si hubiera sido Rosa y Eleazar fue creado por Dios y él es el representante de la humanidad. Rosa hubiera pecado y yo hubiera desobedecido de la misma forma que Adán lo hizo. Así es que en el primer Adán, todos pecaron. Y ahora, en Jesucristo, que es nuestro representante, el postrer Adán, el cual estaba actuando en nuestro nombre, obedeció la ley que nos ataba, vivió una vida perfecta y soportó la retribución que debíamos haber sufrido nosotros por nuestra impiedad. De esta forma, él mereció nuestra justificación. Cristo ganó nuestra justificación. Como dice en el dicho en bendición, Cristo ya pagó. Así es que el juez, Dios el Padre, mandó a su Hijo Jesucristo, en representante de todos los que habían de creer en Él, todos los pecadores, como yo, y Él vivió una vida perfecta. Él no necesitaba pagar por sus pecados porque Él sí era perfecto y podía ir directo a la presencia de Dios. Pero Él quiso pagar por mis pecados y por los suyos, así es que él fue a la cruz y ahí fueron puestos nuestros pecados. Así es que el justo juicio de Dios se llevó a cabo en Jesucristo, así es que de ahora la justicia perfecta de Dios, aceptada por Dios al haber resucitado a su Hijo Jesucristo, es ahora imputada en usted que cree en Jesucristo por fe en él. Así es que Dios no es injusto cuando perdona al pecador y lo llama justicia de Dios en Jesucristo. Por consiguiente, somos justamente justificados a partir de la justicia hecha. Romanos 3, 22 al 26 dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria, todos son justamente justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, la compra, el pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Otra palabra teológica, entonces una pequeña. Públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Así es que Dios el Padre exhibió a su Hijo Jesucristo públicamente como propiciación. ¿Qué es esta palabra propiciación? En los antiguos tiempos estaba la ciudad de Jerusalén Entonces viene un ejército enemigo que va a atacar a esta ciudad. Entonces el rey de Jerusalén manda a alguien para ver si hay alguna forma en que ellos puedan no atacar. Entonces el rey dice, pues dame todos tus sirvientes varones y dame tantas toneladas de plata y tantos animales. Y entonces él acepta los términos. Entonces el rey se aplaca en su ira. Propiciación tiene una idea de aplacamiento, de haber aceptado los términos que había dado aquel que iba a ser atacado. Entonces ese es el título para propiciación, es que se hizo un sacrificio, un aplacamiento y que hubo una satisfacción. Así es que cuando Dios puso a su Hijo Jesucristo en exhibición fue para como propiciación, como que fue un sacrificio el cual sirvió de aplacamiento de la ira de Dios y más que eso satisfizo el justo juicio de Dios por los pecados de aquellos que habían de creer en Jesucristo porque tenía que ser por fe. Y luego continúa diciendo la historia que les había dicho, no la historia, pero la referencia a cómo Adán fue nuestro primer representante y luego Jesucristo fue nuestro segundo representante, dice Romanos 5, 18 al 19. Así pues, tal como por una transgresión, Adán, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así es que una vez más, la decisión justificante de Dios es el juicio último. La decisión justificante de Dios es el juicio del último día en el cual declarará dónde pasaremos la eternidad, pasando al presente y pronunciado y aquí y ahora. Así es que esta decisión de Dios de justificar al pecador por medio del sacrificio y la fe de aquel que cree en Jesucristo, el juicio que se llevará a cabo en el gran día del juicio, se ha traído al presente y si usted cree en Jesucristo como su Salvador y su Señor, entonces ese juicio ya ha sido puesto en Jesucristo y aquel juicio que se va a llevar a cabo al final del tiempo ya ha sido llevado a cabo en Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que usted ya está siendo justificado delante de Dios. Así es que en aquel día del gran juicio de Dios desfilarán el ateo y el justo perfecto juicio de Dios condenará al ateo al castigo eterno como pago por sus pecados. En el día del gran juicio de Dios desfilará el indiferente de las cosas de Dios y el justo y perfecto juicio de Dios condenará a la persona indiferente al castigo eterno como pago por sus pecados. En esta Suprema Corte no hay apelaciones, no hay extensiones y no hay opciones de pago. El creyente no estará en este desfile, porque el juicio por sus pecados ya se llevó a cabo en el Calvario. Y el perfecto y completo pago fue recibido y aceptado por Dios el Padre. Y el veredicto del juez supremo es que Cristiano ha sido justificado y está delante de Dios, aceptado como si nunca hubiera pecado. Y este es el último juicio que se hará jamás sobre nuestro destino. Dios nunca se echará para atrás. De este juicio, de este veredicto de justificación para usted y para mí, por mucho que Satanás esté apelando contra su veredicto. En Zacarías 3:1 dice que Satanás está constantemente delante de Dios acusando a sus elegidos. En Apocalipsis 12:10 dice lo mismo, que el enemigo de nuestras almas, el acusador de nuestras almas ya ha sido arrojado y ya no está más para estarnos acusando. Romanos 8:33-34 dice de esta forma: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, él también intercede por nosotros. Así es que si usted ha sido justificado, puede estar seguro por toda la eternidad. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia en la cual estamos firmes es en la justificación de Jesucristo, por la cual tenemos entrada a esta misma gracia. Y no solo esto, versículo 3, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, perseverancia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Así es que la pregunta crucial del hombre es, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? La respuesta de Jesús es, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es que ahora la pregunta crucial del pecador es, ¿cómo puedo yo, siendo pecador, ser justificado por Dios? El medio necesario o causa instrumental de la justicia es la fe personal, individual, propia en Jesucristo como Salvador crucificado y Señor resucitado. Es su fe, no la de su papá, no la de su hijo, no la de su tía, no es, es su propia fe individual en Jesucristo, en el Jesucristo que fue crucificado y el Jesucristo que ha sido resucitado. Romanos 4, 23 al 25 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, hablando de Abraham, que Abraham había tenido fe en lo que Dios le había dicho y su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, a los que creen en aquel que levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Así es que él fue el que murió, fue crucificado, pero también fue el que fue resucitado, y ahora usted ha sido justificado. El sello de aprobación del Padre ha sido dado en la cruz del Calvario al resucitar a Jesucristo. El pago aceptado, y ahora usted es justificado delante de Dios. Romanos 10, del 8 al 13, dice de esta forma. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que en él cree no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto se debe a que el mérito en el que se apoya nuestra justificación se halla totalmente en Jesucristo. Cuando nos entregamos a Jesús en fe, Él nos da su don de justicia, su perfecto estado de Jesucristo de justicia ha sido imputado a mí cuando yo me entrego a Él, a Jesucristo en fe. De tal manera que en el acto mismo de apegarme a Jesucristo, recibo el perdón y la aceptación divina que no podríamos haber obtenido de ninguna otra manera. Gálatas capítulo 2 del 15 al 16 dice, nosotros éramos religiosos de nacimiento. Éramos judíos, decía Pablo, y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por la religión, por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. La justificación es la salvación por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre.